Está en línea el senador nacional Alfredo Cornejo, el presidente del Interbloque, además de la oposición allí en la Cámara Alta Nacional. Senador, buen día, ¿cómo le va? Torres le habla aquí en LB10.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día a toda la audiencia.
¿Qué están esperando para hoy, senador, tanto en lo personal como en el arco opositor? ¿Ha previsto algo?
Bueno, siempre el mensaje del 1 de marzo, el mensaje ante la Asamblea, tiene una gran expectativa. Más de una vez, más de un presidente ha perdido la oportunidad en ese mensaje, ¿no? Es decir, el propio presidente Alberto Fernández ha usado esos mensajes un poco más para hablar de echarle las culpas a terceros que desarrollar qué piensa hacer en ese periodo, en ese año de gestión. Y en esta hay una expectativa especial. Hay dos temas que sin duda tienen una influencia determinante sobre la vida de la Argentina, ¿no? Sobre el desarrollo de la Argentina. Uno es el acuerdo con el fondo, no porque sea trascendente la deuda con el fondo sea un antes y un después de las crisis recurrentes que tiene la economía argentina, pero sí porque los vencimientos de deuda podrían haber sido reprogramados hace 2 años atrás si se hubiesen sentado a conversar con el Fondo Monetario y hubiesen llegado a un acuerdo. Podrían haberse reprogramado, como lo hicieron otros países, en el medio de la pandemia, donde las condiciones eran mucho más benévolas. Y además, el segundo punto es un dato no menor, que tiene mucha influencia sobre la producción de Argentina, sobre los granos, el trigo, la soja, sobre el petróleo, sobre el gas, sobre los precios internacionales más importantes de nuestra economía, que es la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, esos dos temas, donde aparentemente el Frente de Todos tiene diferencias sustantivas entre lo que piensa Alberto y lo que piensa Cristina, son temas que, bueno, atraen la mirada de ese mensaje.
Sobre el tema, senador, sobre el tema de la guerra, bueno, ayer, después de 5 días de ataques continuos de la invasión rusa a Ucrania, fue clara la posición argentina. Es decir, se alineó con el resto de la comunidad internacional en las Naciones Unidas y dijo, se habló de invasión y se condenó eso. Al menos
es positivo.
Se cree
que es positivo. Es positivo, sí. Es positivo, pero siempre hay que decir, porque es lo objetivo, que se ha dado muchas vueltas alrededor de esto, y que hace 20 días el presidente estuvo en Rusia y tuvo conceptos elogiosos para Putin cuando él ya había desplegado más de 150.000 hombres alrededor, en la frontera norte, en la frontera este y en la frontera sur de Ucrania, y ya todos sabían que en algún momento iba a invadir, ¿no? Y sin embargo, el presidente alineó a la Argentina con Rusia y lo alineó con Putin, sabiendo que teníamos inconvenientes severos y que el desenlace de esta guerra era inminente, ¿no?
¿Sabe qué, senador? Sí, cuesta entender en ese momento de la posición argentina, decir, ¿qué se estaba buscando? Porque siempre hay, lo que hay que defender es y aclarar y buscar es la conveniencia para el país, ¿no? En general, de dónde me posiciono. No se entendía muy bien, salvo por una cuestión de amistosa. Es decir, ¿cómo puede devolver ese gesto Rusia a la Argentina si las inversiones que se prometieron en su momento no se cumplieron, como tampoco las chinas, ¿no? En ninguna gestión.
Sí, no se entiende ese alineamiento por cuestiones culturales. La relación con Rusia nunca ha sido estrecha de la Argentina, nunca ha tenido, no está en sintonía con nuestra cultura. No se entiende por el volumen del comercio. El caso argentino y Mendoza en particular, tenemos algunas ventas, muy pocas compras,
muy poquito,
algunas algunas ventas, por ejemplo, de vinos blancos escurridos, que alguna vez hemos vendido en sobreproducción, pero no tenemos un
alguna vez se los cambiamos por troles, ¿no? Alguna vez.
Exactamente. Los troles rusos. Pero no hay una comunión de intereses, ni hay una comunión de cultural. No, la verdad que no se entiende. Y si a eso se le agrega que, bueno, es un país enorme, grande, que produce energía, pero es un país que ha decrecido mucho económicamente, ¿no? Que tiene niveles de pobreza muy alto, gobiernos muy autoritarios que no respetan derechos humanos básicos, que el líder de ese país mata a adversarios envenenándolos. Bueno, la verdad que está lejos de la comunidad de intereses de Argentina, claro. Y lejos de la comunidad cultural, ¿no?
Sí, está claro. Lo llevo al plano de las finanzas y el panorama argentino en la relación con el Fondo Monetario. Es cierto que todo está cruzado por la guerra ahora, ¿no? Las consecuencias, pero como decíamos más temprano, nosotros aquí...
Lamentablemente se esperan cosas positivas,
claro,
pero también cosas negativas, ¿no?
A lo que voy, si me permite, es que ni tanto la pandemia en su momento ni la guerra van a ocultar los problemas que tenemos estructurales en la Argentina y que tenemos en Mendoza. El tema del Fondo Monetario, una de las de los temores que se tiene es que hoy el presidente ataque literalmente a la oposición de manera inútil, más allá de las culpas que tiene la oposición en toda la situación financiera y económica. Pero en ese sentido le va a estar hablando más a la interna de su propio gobierno que al resto. Entonces puede peligrar el acuerdo con el fondo. ¿Usted qué cree o no?
Bueno, hoy día es cuando más se necesitaría que el presidente Fernández se transforme en un estadista, ¿no? Es decir, hoy no... ellos mismos se han impuesto pasar el acuerdo con el fondo por el Congreso. Ellos mismos han generado una ley que obliga a pasar el acuerdo con el fondo por el Congreso, ¿no? Ellos mismos han generado esa obligación. Y resulta que la facción de la Cámpora, Cristina, que es muy poderosa en el relato, en el diagnóstico de país que tienen al interior del Frente de Todos, está dudando si votarlo o no, o está anunciando que se va a abstener o que no va a dar quórum en el propio oficialismo, un acuerdo que negoció Alberto Fernández y el ministro Guzmán, con lo cual necesita que los votos de la oposición. Si hoy en el mensaje critica a la oposición, no está dando ningún gesto de grandeza, de que quiera quitarla, sino está entrando en una riña, en una pelea, nada que ayude a la aprobación de ese acuerdo que él mismo se impuso y que él mismo negoció, ¿no? Uh-huh. Pero es probable que para congraciarse con Cristina Fernández de Kirchner esté todo el mensaje atacando a la oposición, y eso no es útil.
Claro, la imagen es esta, ¿no? La imagen es esta, que tengamos un mensaje incendiario, el presidente, que prenda fuego todo e irrompa los pocos puentes que pueden haberse construido en el último tiempo, porque efectivamente depende de la oposición para que se apruebe este acuerdo.
Ya lo hizo, ¿eh? Ya lo hizo en el presupuesto máximo Kirchner, ¿no? Es decir,
bueno, pero la oposición, ¿qué podría hacer? Se sabe que una parte del gobierno, la más radicalizada en este sentido, la que conduce Kirchner, Cristina y Máximo y demás, probablemente no le den acuerdo, se abstengan. ¿La oposición qué tiene previsto hacer en principio? ¿Apoyar existe alguna posibilidad de decirle que no?
Existen todas las posibilidades, porque no se sabe cuál es el contenido del acuerdo, ¿no es cierto? Uh-huh. Se conocen algunas metas, ¿no? Por ejemplo, se conoce que se va a dejar de emitir en el porcentaje alto que se está emitiendo, uh-huh. Se va a rebajar la emisión a un 33% de lo que se ha emitido en el 2021, emisión de dinero. se conoce que se va a reducir el déficit al 2,5. Se conoce que se quieren engrosar las reservas en dólares. Se conocen esos objetivos o esas metas, pero no se conoce cómo alcanzar esos objetivos y esas metas, que los tres son metas razonables, no son cosas que cualquier gobierno debiera tener, no porque se lo exige el Fondo Monetario, sino porque es razonable para un programa económico. Ahora, ¿cómo se los va a alcanzar? No se conoce, porque podría alcanzarse el déficit del 2,5 en vez de tocar algún gasto improductivo, que los hay a montones. Todos los días se están designando funcionarios con altos salarios en el Estado Nacional. Se podría aumentando impuestos y otra vez aplicándole más impuestos a la clase media. Entonces, como no se sabe con qué instrumentos se van a alcanzar esas metas que se proponen en el acuerdo, difícil es darle un cheque en blanco y apoyarlos, ¿no?
Sí, en ese sentido ha sido claro, parece, la oposición. Ustedes allí, el radicalismo, el PRO, la coalición cívica, que tienen algunas diferencias pero de matices, pero han sido claros en ese sentido. Si hay aumento de impuestos, van a decir que no. Ahora, yo quiero traerle a la charla, senador, algo que usted dijo al comienzo de toda esta discusión. Cuando recién empezaba todo, después algunas cosas fueron cambiando, pero cuando recién empezaba todo, se escuchó claramente una voz opositora, que fue la suya, cuando dijo: si Cristina no aprueba esto, no esperen que nosotros lo aprobemos, porque después Cristina o el kirchnerismo van a utilizar ese argumento para echarnos la culpa de todo el ajuste, de todo lo que hay que hacer. ¿Sigue pensando eso o no?
Yo sigo pensando eso y sigo pensando que al kirchnerismo le importa más cómo explicar los problemas que resolverlos. Entonces, la explicación de los problemas es echarle la culpa a alguien. La verdad es que ellos, de los 18 últimos años de la Argentina, 14 lo han gobernado y quieren explicar los fracasos de la Argentina en los cuatro únicos que no han gobernado. Entonces, todo lo que vaya a quebrar esa narrativa, esa explicación, que no nos lleva a ningún lado, porque los problemas que tenemos son recurrentes y atraviesan varios gobiernos nacionales, no uno solo. Todo lo que vaya a quebrar esa narrativa y ese diagnóstico, yo lo apruebo, porque si no, vamos a seguir dándonos vueltas y vamos a tener un gobierno de cuatro años que va a intentarlo bien a partir del 2023 al 2027, pero en el 2027 va a volver el populismo a ganar y así recurrentemente vamos a estar cada vez empobreciéndonos más. Entonces, todo lo que hagamos en dirección de llevar a la Argentina un diagnóstico consensuado, que todos estemos de acuerdo, esto se hizo mal y hay que hacerlo de esta forma, todo lo que vaya en esa dirección creo que nos va a ayudar a salir de este
periodo. Y la oposición, senador, claro, y la oposición está persuadida realmente de eso, porque lo escucho con mucha atención. No falta mucho para el 2023 y hay expectativas, la tienen ustedes, y un sector de la sociedad dice: bueno, puede volver a ganar otra expresión que no sea el kirchnerismo, pero con el temor de que en cuatro años después, como usted lo dice, vuelva el populismo. Entonces, frente a esa situación tan particular, donde hay que ver con otros ojos, después de la experiencia del 2015 al 2019, la realidad del país, ¿han estado trabajando en ese sentido? Porque puede ser que ocurra algo así, que la oposición gane en el 2023.
No solo hemos estado, sino que estamos. En particular, quien les habla está participando de muchos equipos de profesionales y no profesionales que tienen saberes técnicos importantes en materia económica, en materia social, y estamos trabajando en planes, ¿no? En planes que puedan ser desarrollados a partir del 2023. Por eso es importante el acuerdo que tengan con el fondo y a lo que se obliguen este gobierno, porque si no va a dejar a la economía mucho peor de lo que la dejó en el 2015, ¿no? Por eso es importante ponerle el foco a eso. Estamos trabajando, sí, en particular, yo muy concentrado en representar a Mendoza, y Mendoza, si no hay otra política macroeconómica, difícilmente Mendoza le vaya bien. Y si no influimos los dirigentes de Mendoza en la órbita nacional, difícilmente podamos hacer crecer los distintos sectores económicos de la Argentina, de Mendoza, que requieren de otro entorno macroeconómico, ¿no? Así que estamos en eso.
Es cierto que Mendoza o cualquier otra provincia está atada a la situación macroeconómica. Ahora, yo ya le he hecho esta pregunta en otra oportunidad, y nos estamos haciendo también, a medida que nos acercamos al 2023, si alguno de los posibles candidatos a suceder a Suárez dentro del oficialismo, se lo preguntamos también a la oposición, ¿tiene algún plan dentro de esas limitaciones de la macroeconomía, ¿no? Es decir, ¿usted ve un plan realmente para rescatar a Mendoza dentro de toda la adversidad que hay, independientemente de lo que haya que hacer a nivel macro? Porque, ¿sabe qué? Discúlpeme, solamente se puede ambicionar conducir una provincia para pagar sueldos y nada más.
Eso es buena pregunta, solo que no quisiera caer en la simplificación que es eso nada más, y tampoco en la simplificación de que todo tiene que hacerlo la nación, ¿no? Es decir, no es así, sino no tendría razón de ser las administraciones municipales y las administraciones provinciales, ¿no? Ahora, la historia de Mendoza nos dice que por la diversidad que tiene su economía, porque tiene distintas actividades, no ha desarrollado la minería o la mega minería, hay muy poca minería que se hace, el petróleo se está cayendo porque en realidad se han ido la mayor cantidad de inversiones en los últimos 15 años a otros lugares, sí,
Neuquén.
A Neuquén en particular, desde Vaca Muerta en adelante, desde Cristina Kirchner en particular a Vaca Muerta. Ahora, hemos tenido eslabonamientos positivos en materia de turismo, hemos tenido avances importantes en agroindustria, estamos teniendo una agricultura competitiva mezclada con una no competitiva, todo en la misma provincia. Tenemos un desarrollo de las industrias del conocimiento incipiente que está dando algún resultado en materia de empleo, de inversiones. Ahora, Mendoza, siempre que le fue bien, fue cuando el tipo de cambio fue competitivo. Cuando el tipo de cambio, dólar-peso, fue competitivo para la Argentina. Por ejemplo, en el 2005-2006, la Argentina tenía superávit gemelo, tenía superávit en la balanza comercial, superávit en la balanza de pagos. El dólar estaba alto y Mendoza creció, en un año creció prácticamente al 10% de su Producto Bruto Geográfico, una barbaridad, un porcentaje sin antecedentes. ¿Y qué hizo la provincia? Hizo muy poco, porque en realidad las condiciones las dio la nación con ese tipo de cambio alto y con los superávit comerciales. Como es diversa nuestra producción, las caídas de la macroeconomía nos hacen mucho daño. Los tipos de cambio, cuando hay déficit fiscal alto, nos hacen mucho daño, mucho más daño que a las provincias vecinas. Ahora, cuando en la minería, los commodities tienen precios altos, San Juan crece por encima de Mendoza en materia de exportación. El año pasado no fue así, Mendoza creció más, pero en general, cuando hay precio de la minería, San Juan crece más. Pero el precio lo determina la nación y los mercados internacionales. Cuando hay precio alto del petróleo, Neuquén vuela.
Sí.
Cuando hay precio bajo del petróleo, Neuquén ha estado con dificultades para pagar salarios, como Mendoza estuvo en el 2014 y en el 2015. Claro. Es decir, las condiciones estructurales de Mendoza, de su diversa economía, que la hace tener una clase media muy emprendedora, son condiciones que requieren de que la macroeconomía nacional funcione bien. No depende de un solo precio, como es la minería en San Juan, o como es la el petróleo en Neuquén. Entonces estamos en el peor de los mundos, pero eso no es responsabilidad única del gobierno provincial, sino que está muy atada a las condiciones nacionales. Por eso Mendoza tiene que influir sobre la política macro. Por eso, en particular, yo me he propuesto influir sobre la política macro. Y en ese marco, el equipo nuestro del Frente Cambia Mendoza cree que hay que seguir mejorando el Estado, la administración. No es que no tenga programa, no es que no tenga proyecto, pero en base a esa mejoría del Estado provincial, de los servicios sustantivos del Estado, cuando tengamos condiciones macro, Mendoza va a lucir mucho más que cualquier otra provincia, porque va a estar mucho más integrada. Pero eso no ocurre fácilmente.
No, está claro. Pero bueno,
trabajarlo.
Senador, la seguimos luego, más adelante. Muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Que tenga usted buen día.
No, por favor.
Y después,
saludo para toda la audiencia.
Hasta luego. Era el senador Alfredo Cornejo. Fue larga la charla, pero hay veces que, aunque sea piantaudiencia, estas charlas profundas son necesarias. No importa que la gente, digo en general, y es un prejuicio, no quiera escuchar tanta palabrerío, ¿no? En radio, pero hay veces que tenemos que, para pensar los temas de fondo, tenemos que hablar a fondo y escuchar particularmente a los protagonistas. Por las dudas, quiero decirle que la producción hace rato buscó a Anabel Fernández Agasti. Esto fue ayer. Anabel no quiere hablar, al menos por acá, hasta después del discurso o algo por el estilo, de hoy del presidente Alberto Fernández, así que la invitamos también públicamente a charlar mañana, si quiere, ¿no? Largo y tendido sobre los problemas de Mendoza, pero de verdad. Si quieren cagarse a palo en medio de la grieta, háganlo. Por acá van a tener oportunidad de hablar a fondo y poner lo que hay que poner, hablándole a los mendocinos de cara a los problemas que tenemos los mendocinos. Hay que dejar de joder ya con el tema de que me dijo, me aquello, que el otro, que la fricción de fuegos de artificio, que lo único que hace es alimentar el morbo. Pero cuando hay que poner las cosas, hay que ponerlas en la mesa y de cara a todo el mundo. Así vamos a salir y este es nuestro plan. Esa es nuestra idea. Bueno, vamos.